Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
¡De San Javier la Cuenca! ¡Buen día,
ay, Dios mío! La cruz de todos nosotros. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlandico El Guajirito Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos, especialmente a los que huyen, a los que oyen de verdad este programa.
Que huyen.
Porque están, son tanta la gente que está oyendo el programa que estoy sorprendido. Y entonces las peñas han producido en la isla un alboroto tremendo y se están ligando cada día más. Ya pasan de 78 las piñas. La peña deportiva que pusieron en Pinar del Río, la última de Tony Oliva, dicen que esa va a ser una de las más grandes de la calle. ¿Qué tú piensas?
Sí.
Ok. Pero bueno, un saludo para todos y decirle a Vito que no ha recibido nada, pero sin Omar, tranquilo. Omar, estate tranquilo que tú, okay, tú tienes razón con lo de, y te lo vuelvo a repetir.
Y patrullando el jardín izquierdo, la voz poderosa de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para el Guajirito, Héctor Carrillo, y por qué no, para el Chinito Osmar Martínez. Se está afilando los dientes, el Chinito esperando la apertura de la Serie del Caribe.
Así
dice,
es.
Dice que no se va a perder ningún partido.
Bueno, se pudiera perder alguno si no va a algún equipo. Uno nunca sabe. Porque tenemos que contarles, ay Dios mío, noticias de última hora, y hay varias. Bueno, para que sepan, en el programa de hoy vamos a hablar mucho de béisbol, vamos a hablar de boxeo, de la NBA, nuestras acostumbradas secciones del Guajiro Peña, Put Me In Coach con Edemio Navas González, Sultanes del Swing, Hablando Pelota, Talking Baseball, una entrevista con Alexei Ramírez. Así que, y también, por supuesto, vamos a hablar de otros deportes.
Y también primero, aquí estaremos conversando con Alejandro Cantón, que fue el hombre que trajo al equipo azul de Industriales hace más de un año y también está haciendo gestiones para traer al equipo Cuba retirado los años 70 y 80.
¿Cuándo vamos a hablar con él?
Vamos a hablar con Alexei y con él.
Ah, mira, quién te dijo. Ok, muy
Alejandro
bien.
Alejandro Cantón.
Eso más tarde en la sección de Talking Baseball. Muy bien, damas y caballeros, ahora le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esto va para ustedes, la gente de Remedios, especialmente Alex Rodríguez, el bueno, no el malo, el Alex Rodríguez nuestro. Noticias de última hora de los Medias Blancas de Chicago y noticias que nos confunden mucho. Aparentemente, Dayan Viciedo, el outfielder de los Medias Blancas de Chicago, fue puesto en libertad. Básicamente lo botaron para hacer espacio en la planilla de los 40 peloteros y meter a Gordon Beckham, que firmó un contrato de un año y $2 millones, como outfielder del equipo.
Batió 2.22 el año pasado.
Guajiro, ¿quién entiende, y Edemio, quién entiende esta así movida cuando no le acaban de renovar el contrato a Viciedo?
$4,500,000 y todo el mundo contento que había hecho un trabajo en el refil después de sacarlo de tercera base. Y fue excelente lo que hizo, 21 jonrones, 50 y pico empujadas, y para mí es una sorpresa grande.
Bueno,
que haber algo,
se habla de una posible estrategia por parte de los Medias Blancas, pero en mi opinión personal yo creo que no hay ninguna estrategia ahí. Simplemente creo que parece que se querían,
ahora,
querían salirse de él.
No sabemos si pasó algo personal entre la gerencia de los Medias Blancas y Dayan Viciedo. Estamos especulando.
Eso casi nunca se va a saber.
Eso casi nunca. Nos hemos enterado de las broncas de, por ejemplo, Jovenny Céspedes.
Sí, cuando estaba en Oakland.
Y hubo una en Boston. Eso sí lo sé. Y nos hemos enterado de muchas broncas que han tenido muchos peloteros con sus clubes. No estamos diciendo que eso es lo que está pasando ahora. Por supuesto que no sabemos todavía.
Cuando sonó la calle, no sé si tú lo leíste igual que yo, cuando sonó que lo habían firmado, la gerencia del equipo dice que estaban contentísimos de haberlo firmado porque él iba a hacer arbitraje el año que viene. Y de esa forma lo tenía asegurado por... Yo no entiendo.
La movida no la entiende nadie.
Algo detrás de todos.
Ahora, yo no pienso personalmente que Dayan Viciedo va a estar desempleado por mucho tiempo. Un equipo de grandes ligas lo va a recoger en los próximos 30 días y todavía lo pueden canjear,
claro.
Lo pueden firmar.
Lo pueden cambiar ahora.
Sí, sí, claro.
Bueno, lo que yo sé, ellos están hablando de cuando te sacan el roster. Quiere decir que te pueden mandar para Triple A.
Correcto.
Si lo acepta el pelotero no lo va a aceptar. Ahora, tienen que pagarle una bonificación también si lo dejan libre. Ellos lo que hacen es cambiar.
Un buyout de casi un millón de dólares.
Lo van a cambiar, eso lo aseguro.
Ahora, inclusive, aunque lo voten del equipo, y esto no es mandando la liga, menos que lo voten, otro equipo lo puede recoger.
Hombre, muchachos, es joven.
Incluso cuando se amplió el roster a 40 peloteros el año pasado, en la última temporada ganó el San Francisco, se habló de la posibilidad de que el equipo de los Medias Blancas cambiara a Seattle a Dayan Viciedo. Finalmente no se realizó porque, bueno, el Chicago está eliminado ya prácticamente desde agosto.
Ahora, ustedes entienden canjear a un pelotero o mandarlo a la Liga Menores, un pelotero que está bateando 250 y reemplazarlo con uno que batea 220.
Y uno que conectó 21 jonrones, como es el caso de
Viciedo. No, pero yo pienso que la noticia sería a favor de lo que han hecho si es el que acaban de firmar. Hubiera bateado 25, 30 jonrones, hubiera bateado 280, pero bateó 220 y pico. Y lo han firmado por 2 millones de dólares. Y de todas formas ya tienen firmado a este muchacho que no le va a aceptar irse para Liga Menor. Él ha hecho un trabajo. Esa noticia que dio el gerente general me está sorprendiendo. Estoy encantado de poder firmar a Viciedo porque se lleva bien con el grupo de latinos que tenemos y lo tenemos asegurado ya. Ahora, eso salió esta tarde, ¿no? Pero bueno, a que Dios se lo da a San Pedro, se lo bendiga. Ese muchacho que firmaron, no sé, estaban obligados a sacar a Viciedo porque no pueden tener 41 en el roster. Eso es una de las noticias, pero tiene que haber otro sospechoso en el club ese de la calle que no sea comparado con un muchacho que todavía es prospecto.
Sí, a mí me parece muy raro eso también. Sí. O sea, aquí estamos los tres rascándonos la cabeza, tratando de ponernos en los zapatos de la gerencia de Chicago. Edemio, nadie entiende esta movida, pero en los próximos días vamos a ver, a lo mejor ya lo tienen canjeado y pronto lo van a anunciar.
Sí. Bueno, por otra parte, todos conocen de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles cuenta en su roster ampliado de 40 peloteros a un total de 5 peloteros cubanos, incluyendo a García, el pitcher, a otro García, pero esto más bien un cubano-americano aquí en Miami, Paco Rodríguez, habla perfecto español.
Sí.
Y también aparece, aparte de Yasiel Puig, Erisbel Arrueva Ruena y el amigo del Guajirito Peña, Alexander Guerrero. No sé qué está pasando. Sí, no sé qué está pasando ahí.
A Erisbel lo mandaron a las ligas menores la semana pasada.
No sé qué está pasando ahí con la presencia de Mike Brito. Quizás esto influya Brito ahí con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y Ralph Ávila, un viejo zorro.
Pero ahí el que tumba ahí es Ralph Ávila, no Brito. Brito es el hombre de la pistola.
Sí.
Ese es el que no quería que firmara a Valenzuela.
Pero bueno, se dice que Brito fue el hombre que le dijo a los Dodgers de Los Ángeles, a la gerencia, hay que contratar en México un chiquito que se llama Yasiel Puig. Esto fue hace 3 años.
Correcto.
Y llegaron a un acuerdo casi secreto que, bueno, finalmente le dieron a
Puig 42 millones. No la quieren dar.
Pero la noticia que voy, Guajiro, a la noticia que voy, varios equipos han mostrado gran interés en contratar a un pelotero cubano, precisamente de la tierra de Puig, de Arrueva Ruena y de
Cienfuego.
Y de Pito Abreu, de allá de la Perla del Sur, y ya Pepe y yo hemos hablado desde hace 3 años, cuando tenía 16 años y debutó en la pelota cubana, de este gran prospecto, Joan Moncada.
Sí, en el caso de él, salió de Cuba con una visa hacia Guatemala, estableció residencia legal en Guatemala, tiene solamente 19 años de edad y ya ha tenido tryouts con 6 clubes distintos y todos están esperando.
Y escondido 2 días con los Yankees.
Sí, es verdad.
En realidad lo que pasó con Moncada fue que contrajo nupcias, contrajo matrimonio con una argentina allá en Cienfuegos. No sé qué tipo de matrimonio. Viajó junto a su esposa a Buenos Aires. Estuvo un periodo muy corto allá en Argentina. Consiguió una visa para Centroamérica. Llegó a Guatemala. Le hicieron los trámites rápido. Inmediatamente se hizo residente en Guatemala. ¿Qué pasa? Que el caso de los peloteros cubanos, yo estuve en Buenos Aires, bueno, en un estadio ahí pegadito al aeropuerto Ezeiza, en Buenos Aires. El béisbol sale una vez al año a través de la televisión. El 90% es fútbol, un 5% baloncesto y el resto está distribuido entre 20 y pico deportes, ¿no?
Sí.
Pero conseguir la residencia me parece que, sobre todo con la presencia ahí de Cristina Fernández y anteriormente su esposo Kirchner.
¿Quiere decir que lo pueden dar
la visa
rápidamente?
No, lo que pasa es que, como cada, conseguir la residencia en Argentina, que está como decir de Miami a España o a Portugal, en lejanía, ¿no? Se le iba a ser muy difícil. ¿Qué scout va a ir a Argentina a ver jugar a este muchacho? Parece que su agente le consiguió una visa, una residencia allá en Guatemala y se instaló ahí. No sé si estará con su esposa argentina, pero bueno, ya estuvo aquí en Estados Unidos.
Beto, ¿estás oyendo?
Y parece indicar de que el equipo de los Dodgers estaría dispuesto, no solamente a los Dodgers, me imagino también que los Yankees tienen mucha plata, pero en el caso de los Dodgers, que tuvo... que fue el equipo que pagó más dinero el año pasado, sí, en cuanto a nómina se refiere, más de 200 y pico millones, pudiera darle un contrato, pero hay una cláusula ahí, Pepe, que si no tienes 23 años y no jugaste 5 series nacionales en Cuba, tendrías que ir como pelotero internacional. Eso, correcto, quiere decir que le pudieran dar máximo 3.9 millones de dólares.
Correcto.
Ese es el máximo que tienen cada uno de los equipos, que lo pueden repartir en 1, 2, 10, 15 peloteros.
Eso es bueno, ¿no?
Y la segunda es que si le dan un contrato como agente libre, tendría que pagar una penalidad del 100%. Si
el equipo, sí.
Sí, ese equipo. Si le da 30 millones de bonos, tendrían que pagarle a las grandes ligas 30 millones. Y si el contrato es 60, no sería 60, sería de 120 millones. Y lo mismo, algo similar ocurre con, por ejemplo, cuando vino Matsusaka para el equipo de Boston hace como 7 años.
Sí.
El contrato fue de 102 millones, 51 millones para el equipo en el cual él militaba en Japón,
sí,
y 51 millones para Matsusaka. Y lo mismo ocurrió con el pitcher de los Yankees el año hace un año y pico, ¿no? Van a tener que soltar mucho, pero que mucho dinero para hacerse a los servicios un gran talento, Moncada. Béisbol América lo coloca entre los mejores y apenas ha jugado en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos.
Bueno,
19 años tiene este muchacho.
Remio, mientras tú estás buscando que ese muchacho pueda firmar, el outfielder cubano Dian Toscano acaba de firmar por 6 millones de dólares con Atlanta por 3 años. Batió 356 el año pasado en Santa Villa Clara. Y le dieron una bonificación de 1.200.000 al firmar, antes de 72 horas recibirás, y bonificaciones de 800.000 dólares y 1 millón por cosas que haga, va de juego de estrella, batía 320 jonrones, no, un contrato grandísimo este muchacho.
Sí. Incluso hace 3 días, él está por acá, por esta zona de Florida, hace 3 días que estuvo por Tampa, en el máximo dirigente, uno de los máximos dirigentes del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el señor Andrew Fregman, junto al manager Dan Mattingly, fueron personalmente en su avioneta privada a Tampa a observar a este muchacho Moncada, y ambos quedaron sumamente impresionados. Creo que si los Dodgers no sueltan mucho dinero, o los Yankees, este muchacho se va a quedar por la zona del oeste, ¿no es así, Pepito?
Correcto, correcto. Bueno, estoy leyendo una noticia de última hora, que los Bravos de Atlanta le han ofrecido un contrato de 4 años a Toscano. ¿Okay? Impresionante. Dian Toscano, un outfielder cubano que no mucha gente conoce. ¿Edemio?
Sí, he escuchado el nombre ese, pero...
Nosotros sí,
sí,
pero qué raro que salió de la nada este contrato de 4 años a Toscano. Tiene 25 años de edad. y está todavía esperando el permiso de trabajo. $6 millones es el contrato, sí, por los próximos 4 años de servicio.
Pero tiene sentido cantidad.
Pero oye, esto es impresionante, casi un cubano por semana.
Sí. Partió 356 el año pasado en Las Villas, que quemó la liga.
Ahora hay un muchachito allá en el equipo industrial que se llama Gurriel de apellido. Sí. Del mismo nombre del padre. Lourdes Gurriel Jr. Mide 6'2", juega en el campo corto, en tercera, en segunda, en los jardines, y está acabando en la pelota cubana. Está bateando casi 400.
Ya firmó para jugar en Japón.
Unos cuantos jonrones, y ahora ya firmó con un equipo nipón para jugar con su hermano Julius, que allá en Japón. Estamos hablando de un muchacho solamente 18 años de edad, que lo acaba de cumplir. Pero le veo más talento a Moncada que a este propio Gurriel.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Como les explicaba, casi un pelotero cubano por semana es firma contrato de Grandes Ligas o tiene un tryout con equipo de Grandes Ligas o está listo para firmar de Grandes Ligas o establece residencia en un tercer país para firmar un contrato de Grandes Ligas. El Duque Hernández dijo el año pasado, yo me acuerdo muy bien en esa conferencia de prensa, que de aquí a 5 años vamos a tener 60 peloteros nacidos en Cuba, jugando en las Grandes Ligas.
¿Cuánto es el 5 años?
Yo creo que se quedó corto.
3 años.
Eso es lo que yo estoy pensando.
De la forma que va la cosa.
Sí.
Y con esas relaciones que hay, que le van a dar permiso. Mira, hay un pelotero que fue una estrella aquí, que va a jugar en México también. Están jugando en todas partes. Tejada se va para México.
Miguel Tejada incluso se va a quedar como para el próximo año, se va a quedar, decía. Tejada,
como 40 años, ¿no?
41. Se va a quedar como manager de ese equipo, de Puebla, que está pegadito ahí a México.
No, porque
México,
además, han hecho en Santo Domingo.
Fue manager, pero ya firmó ayer un contrato con el equipo de Puebla como jugador, pero le aseguraron de que para la próxima temporada con Puebla va a ser el manager.
Porque él terminó jugando en Santo Domingo y cuando votaron el manager de Santiago los Caballeros, él dirigió el equipo en los últimos 20 juegos.
Ayer dijo en Santo Domingo que estaba muy contento de poder estar con el equipo de los Pericos. Ahí tiene buena
relación. Fue con los Orioles, batió 307 cuadrangulares, fue el más valioso, ha jugado con todo el mundo, como tiene maleta, espérate un momento. 1-2 con el Oca, con el equipo de San Diego, con el equipo de los Orioles, con el Houston.
Bueno, ahí con los Orioles fue cuando tuvo problemas con Rafael Palmeiro, ¿no es así, Pepito?
Así mismo.
Sí, se habla mucho, pero hay...
Lacayo, busca el récord de peloteros en el...
Hay un pitchercito de Nueva Gerona que lanzó en el último Clásico Mundial de Béisbol en marzo del año 2013 allá en Japón. Y lució muy bien, acaba de cumplir 22 años. Raciel Iglesias, el equipo del Cincy, hace un año le dio un contrato por $25 millones. Le dieron un bono grandísimo de casi 8 millones. Está en República Dominicana entrenando, ya está por acá, por Estados Unidos, estuvo hasta hace unos días en República Dominicana, y este muchacho va a estar en el campo de entrenamiento del equipo de los Rojos de Cincinnati. Yo creo que ya para quizás mayo, junio, lo vamos a ver como relevista, y es un pitcher, Pepe, que tiene una velocidad de 97 y 98 millas por hora.
Bueno,
si
Guajiro
China lo coge en Tampa, lo lleva 100 millas por hora.
Ah, no, sí, definitivamente. Guajiro Peña quería saber cuáles son las estadísticas de los dos peloteros.
Estoy preocupado. Okay, aquí las tengo. Un Mickey Mantle,
Yo tampoco. Bueno, ya tenemos a Gordon Beckham, que fue contratado por los Medias Blancas de Chicago. Un contrato de $2 millones por un año. Tiene 28 años de edad. Batió 226 con 27 dobletes, 9 jonrones, 44 impulsadas y 53 anotadas en 127 partidos con los Medias Blancas y los Angelinos el año pasado. Bueno, ahora vamos con Dayan Viciedo, 25 años de edad. Batió 231 con 21 jonrones, 58 carreras impulsadas en 145 partidos con los Medias Blancas el año pasado. De por vida, Viciedo está bateando 254 con 66 jonrones, 211 impulsadas en 5 temporadas y 480.
Hay una realidad aquí con Gordon Beckham y con Dayan Viciedo. Viciedo prácticamente es un designado en la Liga Americana y es un jardinero izquierdo. La ventaja que tiene Gordon Beckham es que se inició como tercera base. Después lo movieron a segunda base, a jugar primera y también juega el campo corto y los jardines. O sea que es un pelotero muy versátil. Me imagino que el equipo de los Medias Blancas de Chicago se inclinó por eso.
Ellos lo
sobre
dejaron
todo
ir el año pasado.
Que cuando Pito Abreu se le tenga alguna dificultad de jugar en primera base, con la de descanso, pudiera jugar ahí en primera base Gordon Beckham. O sea, Chicago lo está viendo con esta posibilidad. El muchacho puede jugar tercera, puede jugar segunda, puede jugar campo corto, primera y el jardín izquierdo. Viciedo solamente lo puede hacer como designado o como jardinero izquierdo. Y es más lento el corrido.
Viciedo jugó la posición original de él es tercera base.
Sí, pero no ha jugado en seis años.
Eso fue cuando estaba en Villa Clara.
Sí, eso fue hace 6 años.
Jugó también en la Liga Menor, fue en pelotero nombrado del año.
Pero jugó muy poco.
Pero lleva 5 años sin jugar la tercera base de Guajiro. Ya se le olvidó cómo es la cosa.
Este muchacho que acaban de firmar, ellos lo dejaron ir el año pasado. Para Oakland. Este que firmaron. Sí,
bueno, nosotros conocemos a un muchacho que estudió con Dayan Viciedo, que se acuerda de él de la secundaria, que es Alex Rodríguez, allá en Remedios. Y me gustaría, si Alex Rodríguez está escuchando, que llame al programa de hoy gratis, por supuesto.
Y dé su opinión, ¿no?
Y dé su opinión, porque esta noticia nos ha dejado a todos, a los tres nosotros, atontados. Ahora, yo sé que Dayan Viciedo no va a estar desempleado por mucho tiempo. Yo sé que dentro de 3 semanas va a tener un contrato a nivel de Grandes Ligas. Pero la noticia sí nos dejó aturdidos. Así que
lo que pasa, Pepito, es que el campo de entrenamiento está al doblar de la esquina. Va a comenzar a mediados de agosto próximo, con los lanzadores y los receptores, sobre el 2021, los jardineros y los utility, y estamos hoy ya a 28 de enero, o sea que el campo de entrenamiento va a comenzar, en el caso de Viciedo, que es jardinero, en 2 semanas y algo, casi 3 semanas, y esto es preocupante, porque ya los equipos están formando los rosters de los 40, la mayoría de los equipos.
La parte más mala que veo para Viciedo en este momento es los equipos ya han hecho sus cambios.
Ese es el problema.
Exactamente. Y como dice Demi, la esquina está ya a la vuelta del campo de entrenamiento y es difícil. Ahora, si lo dejan ir, dicen que lo pueden mandar para testear.
Le pasó el año pasado a Kendry Morales.
Exactamente.
¿Te recuerdas? No firmó el contrato, los famosos 14.1 millones con el equipo del Seattle, esperó y bueno, Minnesota lo firmó como en julio.
Julio.
Tuvo que firmar a mitad de temporada por 8
millones.
Sí, señor.
Así que bueno, vamos a desearle mucha suerte a Dayan Viciedo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Ya ustedes van a ver que alguien lo va a recoger. Hay muchos equipos, se me ocurren muchos equipos en la Liga Nacional de mercados pequeños que estarían dispuestos a contratar a un pelotero que te puede conectar 22 cuadrangulares, impulsar 80 carreras. Así que
y además hay una realidad. Últimamente las Grandes Ligas se ha unido más a la Liga de Corea del Sur, a la Liga de Taiwán y a la Liga de Japón. Vemos, por ejemplo, contratos de dominicanos, cubanos, incluso mexicanos y norteamericanos para la Liga de Japón. Parece que los japoneses se están acostumbrando, aunque el límite es 5 peloteros por roster y 3 para jugar a un día. Ya vemos la presencia de unos cuantos cubanos. Por ejemplo, tu amigo el zurdito firmó con un equipo nipón y otro pinareño, Yoslán Herrera, acaba de firmar hace una semana con un equipo nipón. Se había anunciado inicialmente, bueno, que el equipo de los angelinos lo había dejado libre a Yoslán Herrera. Y 12 horas después salió ya contratado con Japón. Parece que había negociación hacía 2 o 3 semanas. Un contrato muy bueno, Guajiro, casi $1 millón.
Sí, yo estaba leyendo, hablando de Viciedo, que el equipo de los Dodgers Los Ángeles estaban interesados en conseguir un extra outfielder porque han perdieron el refil, que lo cambiaron sorpresivamente para San Diego, el mejor pelotero que tienen ellos por 4 años. Ok, pudiera ser que cayera la trampa. El equipo de los Dodgers, déjame coger a Viciedo, que lo voy a coger en una transacción con el equipo de Chicago, que lo quieren cambiar y darle 2 o 3 prospectos y llevárselo a él.
Lo que pasa es que como jardinero casi no cabe y además no hay designado en la Liga Nacional.
Muy difícil.
Por ahora, uno nunca sabe con este comisionado. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Soy Guajiro.
Bueno, como está la serie Caribe ahí en la esquinita, ya Cuba le dieron el permiso para participar en Puerto Rico, pero voy a mencionar algo que ha ocurrido en la serie Caribe. Por ejemplo, en el año 1949 se efectuó la primera serie Caribe en La Habana, Cuba, con tres equipos, y La Habana y Armendáriz son cuatro equipos. Panamá, Puerto Rico, Panamá con el equipo de Balboa, Puerto Rico con el Santurce, los Cangrejeros, Venezuela y Cuba, el Club Armendáriz. Más adelante participó República Dominicana, entró a la Serie Caribe, y en el 75, yo jugando con Puerto Rico, jugamos en Santo Domingo, y se apareció el equipo de México por primera vez con Héctor Espino y un grupo de muchachos, y ganaron la serie en Santo Domingo, a batazo limpio Héctor Espino. Bueno, todo eso sucedió, había solamente cuatro equipos, y han pasado todo, y en el año 70, de nuevo empezó la Serie Caribe en Caracas, Venezuela, donde el equipo de Magallanes, dirigido por Patapa Obascual y cinco cubanos, que no tenían nada más que jugar allí porque no podían jugar en Cuba, volvieron a ganar por primera vez la historia. Venezuela, Magallanes ganó la Serie Caribe. Todas esas cositas lindas han pasado, y yo quería mencionar esto porque está a la vuelta de la esquina la Serie del Caribe. ¿Y qué va a pasar? Los Tomateros de Culiacán ganaron en México. El equipo de Julián Javier y de Stan Javier en Santo Domingo, San Francisco de Macorís, ganó. Fue el primer equipo que clasificó para ir a la Serie Caribe. Cuba ya tiene el visado para ir a jugar.
Y hay problemas ahí, Guajirito. Y ese es el... No así, Pepito, hay problemas con el visado.
Pero creo que hay algo ahí que faltan algunas.
Vamos a ampliar esto.
Pero todo está resuelto, no hay problema. El visado lo tiene y no hay duda. Dicen que Cuba se ha reforzado con ¿cuántos peloteros?
14. Bueno, en realidad Pinar del Río va a llevar a solamente 10.
Bueno, falta un equipo de los cinco. Ahora, nunca había habido cinco equipos. Ahora son cinco equipos los que van a participar con Cuba. Venezuela, Margarita ganó el año pasado y se celebró la Serie del Caribe en Venezuela, en Margarita. Margarita ganó anoche al equipo de Valencia y tiene al equipo de Valencia contra la pared 3-1. Si gana mañana, el equipo de Margarita representaría a Venezuela el día 2 de febrero en San Juan, Puerto Rico. Han sucedido muchas cosas lindas después del año 49 y vamos a seguir viendo series de Caribe por mucho tiempo. Me alegro que mucho por los peloteros cubanos que hayan entrado en la Serie del Caribe y que le estén dando permiso, porque ellos no tienen problemas ni culpa de lo que está pasando en la política. La política no tiene que ver nada en otros países con la pelota, pero en Cuba sí, por el problema que todos sabemos. Mucha suerte para todos y que gane el mejor. Y me alegro mucho que el equipo del equipo de los Cangrejeros, que fue tan querido en Puerto Rico, le haya ganado Mayagüez, porque el equipo de Puerto Rico, los Cangrejeros, fueron los primeros en participar y ganar una Serie del Caribe. Así que, cógelo, Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In, Coach. A los peloteros cubanos en las ligas del Caribe en República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico. Edemio Navas González aquí está y nos pone al día.
Gracias, Pepito. Efectivamente, yo diría que le va bastante bien, un 70% a la inmensa mayoría de los peloteros cubanos que tomaron parte en estas ligas. Bueno, en Venezuela, Puerto Rico, México, que ya tiene al campeón, ¿no?, a Culiacán, sí. Y también República Dominicana. Anoche, el cubano Robert Andino, de aquí de Miami, jugando como torpedero con el equipo del Santurce, se fue de 4-0, se ponchó un turno, bajó su promedio ofensivo de 277. y finalmente el equipo de los Cangrejeros se alzó con su título número 13 en la historia del béisbol profesional de Puerto Rico. Por lo tanto, Santurce va a representar a la Isla del Encanto en la Serie del Caribe, que comenzará precisamente el lunes de la próxima semana en esa denominada Isla del Encanto. Anoche el equipo de los Cangrejeros vino atrás, hicieron 4 carreras en la octava entrada y le ganaron 5-3 a los Indios de Mayagüez. El veterano Jorge Padilla fue el héroe ofensivo del encuentro al conectar un batazo al bosque central con las bases llenas, que sirvió para romper un empate a 3 carreras y llevar a 2 más al plato. Acción que, reitero, selló la victoria del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Campeones ya, por Puerto Rico, México y República Dominicana. Falta Venezuela. Ya que tocaba el tema, Pepe, de cubanos, anoche el jardinero cubano, el jardinero derecho Félix Pérez, tuvo una explosiva producción ofensiva y, bueno, colocó al equipo de los Caribes de Anzoátegui a una victoria de coronarse titulares en esta versión de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela 2014-2015. Anoche el equipo de los Caribes derrotó 8-4 a los Navegantes de Magallanes en el cuarto encuentro final del béisbol profesional de Venezuela. Félix Pérez se fue de 5-3 con un jonrón, anotó una carrera e impulsó 5 de las 8 carreras de su equipo. Se ponchó en dos turnos, batea para 342. En tanto, por Magallanes, el cubano Adonis García, que milita en los Yankees en Liga Menor, jugando en la pradera derecha, se fue de 4-2, impulsó 2 y anotó 1, y el avileña batea para 240. Por el equipo de Magallanes, lanzó de relevo el derecho cubano Joel Hernández, 2/3 de entrada, le conectaron un hit y su efectividad la bajó a 4.05. Así que, con otro triunfo, el equipo de los Caribes ya iría a la Serie del Caribe en Puerto Rico, porque está ganando la serie ante el Magallanes 3-1, que es el actual campeón de Venezuela y, bueno, el representante de Venezuela en la última Serie del Caribe efectuada el año pasado en Isla Margarita. Así que un cubano, Félix Pérez, va a estar seguro en este equipo de los Caribes si es que finalmente gana la liga en Venezuela.
Así es.
Y veremos a otros cubanos también en otros equipos.
Muy bien, muchas gracias, Edemio. A continuación, lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Partidos esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, incluyendo los Knicks y los Nets, por primera vez en 3 días, ya que se aplazaron varios juegos debido al mal tiempo en la costa noreste de los Estados Unidos. Anoche, damas y caballeros, hubo también 2, 4, 6 juegos en la NBA. Hubo sorpresas, por ejemplo, el Miami Heat perdió aquí mismo en casa contra los Bucks de Milwaukee 109-102, muchos esperaban un mejor resultado del equipo miamense, especialmente después de que derrotara a los Chicago Bulls, y de qué manera, en su partido anterior.
¿Sabe quiénes presenciaron este partido? Manny Pacquiao y Mayweather. Después estaremos hablando de un encuentro cubano que tenemos, y hoy miércoles aquí en Miami, en el hotel de Pacquiao.
Y en ese partido, Bosch anotó 26 puntos para el Heat, Whiteside con 16 rebotes, Chalmers con 8 asistencias, pero los suplentes de Milwaukee pudieron salvar a su equipo. Con decirles que Middleton solamente anotó 17, fue el máximo anotador de Milwaukee. Eso quiere decir que 5 jugadores tuvieron más de 10 puntos. Eso es raro. Así que el Miami Heat perdió otra vez su derrota número 25. Toronto derrotó a Indiana 104-91. Los Cavaliers de Cleveland vencieron a los Pistones del Detroit 103-95. LeBron James con 7 asistencias. No fue ni el máximo anotador ni el máximo reboteador, pero fue suficiente para ganar el juego. Memphis, los Grizzlies 109, Dallas Mavericks 90, gracias al español Pau Gasol y a Randolph. Randolph 22 puntos, 10 asistencias, Gasol con 6 rebotes. Los Chicago Bulls derrotaron en tiempo suplementario a los Guerreros de Golden State 113-111. Y por último, los pobres Lakers volvieron a perder. Yo no me acuerdo una temporada tan espantosa.
9 derrotas Lakers en forma consecutiva.
98-92 contra el equipo washingtoniano de los Wizards de Washington.
¿Qué peor es el equipo? ¿El Philadelphia o los Lakers, Pepito? Para ti.
Los Lakers. Sí. Bueno, esta noche, damas y caballeros, ya comenzó Portland Trail Blazers contra los Cavaliers de Cleveland. Ya comenzó los Pistones del Detroit contra los 76ers de Filadelfia. Ya comenzó los Sacramento Reyes contra los Raptors de Toronto. A punto de comenzar Brooklyn, los Nets contra los Halcones de Atlanta. A punto de comenzar los Mavericks de Dallas en Houston contra los Cohetes. A punto de comenzar los Celtas de Boston en Minnesota contra los Timberwolves. A punto de comenzar los Nuggets de Denver en Nueva Orleans contra los Pelícanos. A punto de comenzar Oklahoma City Thunder contra los Knicks en Nueva York, después de la nevada histórica.
Y Brooklyn en Atlanta esta noche.
Así, sí.
Creo que sería la victoria número 17 en forma consecutiva para el Atlanta. Debe ganar este partido contra Brooklyn.
Charlotte está de visita en San Antonio contra los Espuelas. Los Clippers de Los Ángeles en Utah contra los Jazz a las 9 p.m. Y por último a las 10 y media, los Wizards de Washington contra los Soles en Phoenix. Ese fue un resumen del baloncesto profesional de la NBA. ¿Y qué te parece, Demio, si ahora hablamos del deporte de los puños, el boxeo profesional? Estuvimos hablando aquí hace dos semanas lo que va a recaudar la pelea de Mayweather contra Manny Pacquiao.
Sí.
Es algo increíble. Solamente se puede ver en pague para ver, o sea, circuito cerrado. Va a costar, creo que, $75 la pelea.
Bueno, va a costar $79 la pelea en alta definición.
Ah.
Un poco mejor en ultra high definition. Va a costar como $80 y pico, casi $90.
Bueno, Guajiro Peña dice que tiene una cajita de esas que puede ver cualquier pelea gratis.
No, pero Pepe, hay una cosa interesante, de que hay alrededor de 3,000 y pico cines en Estados Unidos y parte de Canadá y algunos en México, que van a dar en vivo esta pelea. Incluso aquí en Miami creo que se va a dar en el Dolphin Mall y en otro lugar, ¿no? En Aventura, algo de eso. Y creo que se van a llenar los cines para ver esta pelea. Hasta el momento se reunieron los presidentes de Tim Warner, que bueno, dirige a HBO, y de CBS, que es el que dirige a Showtime, las dos grandes cadenas aquí en Estados Unidos. Hasta el momento hay un 50-50. Se dice que HBO pudiera ser parte mayoritario de este combate. A nivel de socio sería un 50-50, pero HBO está preocupado con relación a los presentadores, y ya oficialmente parece que se han puesto de acuerdo en utilizar al presentador de HBO que presenta a Pacquiao, el de Showtime que presente al peleador de Showtime, Mayweather, y si hay un ganador, el hombre que gane la pelea, entonces ese presentador, ese anunciador del ring, estaría dando a conocer el resultado final. Se habla de que esto generaría alrededor de más de 5 millones.
¿5 millones de qué?
De pay-per-view.
No, hombre. Oh, sí, de televidentes.
De televidentes.
Sí, la pelea en sí se estima que va a generar $300 millones. Ajá.
En entradas generaría en el MGM de Las Vegas, dice que es superior una entrada a los $40 millones, porque va a vender entradas muy caras.
Sí.
Ahora que pasa que esta pelea se pudiera transmitir aparte de Europa, Gran Bretaña tiene un contrato con HBO para que transmitan la pelea en la tierra de Manny Pacquiao. ¿Quién no va a ver este combate? Y parte de Asia.
Pero sería a las 4 de la madrugada ya.
No importa, no importa. A la hora que sea. Acuérdate, esta pelea va a ser a las 12 de la noche, hora del este de Estados Unidos, sí. 9 de la noche, hora de Las Vegas, donde se efectuaría la pelea si se firma.
En Inglaterra son las 5 de la madrugada.
Se transmitiría, no sé de qué forma. Y entonces, en el caso de las zonas de Asia, hay 12, 13, 14 horas de diferencia. O sea, sí. Estamos hablando que sería las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde del siguiente día. O sea, el domingo. Hasta el momento, se dice que Mayweather se llevaría el 60% a la bolsa, serían $120 millones, 80 para Manny Pacquiao, y creo que dejaría una ganancia tanto a Tim Warner como a CBS Sport, alrededor de $60 millones a cada.
¡Qué barbaridad!
A cada
¿Qué barbaridad? ¿Puedes creer eso? ¡Qué barbaridad!
El problema de Oscar de la Hoya con un nuevo canal, ¿podía ayudar a los boxeadores latinos?
Claro, la compañía Golden Boy que dirige Oscar de la Hoya. Acaba de adquirir un canal, pero aparte de eso tiene negocio con Fox Sports en español, tiene negocio con ESPN y con HBO y HBO Latino para promocionar a las figuras jóvenes.
Sí.
Ha perdido unos cuantos boxeadores Oscar de la Hoya, él está un poco preocupado.
Incluso, tengo un minuto, menos de un minuto.
Sí, tiene.
¿Me lo da? Okay.
Bueno, te lo regalo.
Porque cuando terminaste de hablar del basquetbol, yo tenía algo para mencionar. El equipo de los Heat ha perdido en la casa 14 juegos y ha ganado 8. Y ahora voy, para más desgracia del equipo de los Heat, el estelarísimo Way se lastimó. Y el señor Dane se lastimó. Christopher Anderson se lastimó. Ahora voy a la parte. La sensación del momento. Oigan esto. En el juego que perdieron, 109-102, Westside, oigan esto, donkeó 2, 16 puntos, 10, el hombre sensación de 7 pies tuvo 16 rebounds, óigame, estamos en presencia de algo increíble, pero sin embargo el equipo de los Heat volvió a perder, después de haber ganado a un equipo de Chicago que no perdía con nadie, vinieron a la casa. Por cierto, Chicago ganó, después de eso ganó hoy, ¿no? La calle.
Chicago va a jugar esta noche.
Sí.
Anoche ganó. Anoche
así
ganó.
Que el equipo de Miami lo veo muy mal con las lesiones que tienen. Y lo de Wade ya es una cosa crónica. Todos los años, 3 años seguidos con el problema. Así que mala suerte para este año para el Heat.
Muy bien. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Guanabacoa y de Guantánamo, Hablando Pelota. Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien. Damas y caballeros, nuestro colega Edemio Navas González entrevistó al infielder cubano de los Medias Blancas de Chicago, Alexei Ramírez. ¿Y a quién más?
Conversé con Alejandro Cantón, que tiene una compañía aquí en Miami, una agencia de viajes, y fue el hombre que trajo al equipo Industriales a Tampa y aquí a Fort Lauderdale. Y está haciendo las gestiones para traer al equipo Cuba. Me dijo él que posiblemente a mediados de este año, para el próximo verano.
Primeramente te agradezco por la invitación. Creo que son peloteros que yo no había conocido en Cuba cuando era un chamaquito, y entonces tuve la posibilidad de conocerlo ahora y para, estoy feliz. El equipo está bien, o sea, la dirección se tomó la atribución de adquirir 5 jugadores fundamentales que no hacía falta, lanzadores, Mickey Cabrera, un baterín oportuno. Y nada, yo siempre he dicho que el terreno es que dice la última palabra. Claro, tú puedes tener todas las condiciones, pero si el jugador no la llevas a cabo, no puedes nada.
4 cubanos ahora en este equipo de los medios blancos de Chicago. ¿Se reafirmó Viciedo para un año más?
Sí, creo que estoy muy contento. O sea, todos los cubanos que vienen, bienvenidos a Chicago, para mí es un honor poder jugar con ellos y nada.
¿Sabes quién está detrás de ti? Yaciel Puy. Yaciel.
Él siempre está detrás de mí.
¿Qué te parece estar aquí?
No, primeramente es Cuba. O sea, primeramente es Cuba, y primeramente creo que ellos fueron los primeros que llegaron a este país. Nos dieron la posibilidad de ver cómo se juega este juego. Y nada, nosotros estamos aquí siguiendo los pasos de ellos y poniendo el nombre de Cuba bien en alto. No pienso que afecte en nada. Simplemente esto es béisbol. La política es política y nosotros vivimos aquí a jugar béisbol.
¿Ves mucha juventud, mucho talento en Cuba, sobre todo ahora en la Serie Nacional 54?
Sí, que se digo. Todos los muchachos que han llegado ahora mismo acá son muchachos jóvenes que yo no conocía. Yo me fui en el 2007 y eran juveniles y están demostrando que todavía tienen esa calidad de jugar en este.
Contento de estar en este partido de las estrellas aquí en Miami.
Feliz, mil veces lo haría de nuevo.
Saludo para Cuba, Alexei.
Saludo para Miami, para todos los cubanos en Miami y todos los cubanos que están en Cuba.
Nombre y organización.
Alejandro Cantón, trabajamos en la empresa Somos Cuba.
Bueno, Alejandro, ¿qué te parece este partido de las estrellas cubanas aquí en Miami? Fuiste el encargado de traer al equipo Industriales y estás haciendo para traer al equipo cubano.
Sí, estamos haciendo gestiones para hacer algo similar, pero con un equipo Cuba completo. O sea, pero José Rodríguez, estamos hablando de la gente de Pinar del Río, Linares, todo ese piquete, ¿no? Pero bueno, esto es genial, o sea, que se sigan dando este tipo de eventos y que sigan interactuando peloteros. En este caso no son peloteros que han venido de Cuba, pero son peloteros que están en grandes ligas, que interactúan con la gente ya retirada y el público tiene más acceso. O sea, mientras menos mediáticos se vuelvan, son más atractivos para la gente, ¿no? Más agradecido va a estar el público.
En el caso del deporte cubano, con las nuevas relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, ¿cómo ves en este aspecto la situación específicamente del béisbol?
La situación del béisbol de cubano, en este caso, con todos los cambios que están habiendo, me parece que va a ser para beneficio. Cualquier apertura va a ser para beneficio del deporte, no solo del béisbol, o sea, de todo el deporte cubano. Esto me parece genial, todo lo que está pasando.
Gracias, Alejandro.
Ok, gracias a ustedes.
Vamos a hablar ahora del tenis profesional. Se está llevando a cabo en Australia el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada del tenis, el Abierto Australiano. Y ya tenemos ambas semifinales en la rama masculina. Dentro de pocas horas, a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, Tomas Berdych, el checo que eliminó a Rafael Nadal, se enfrentará al escocés Andy Murray por un pase a la final.
La veo difícil ahí.
Yo también. Yo también. En la otra semifinal, el número uno, Novak Djokovic, del serbio, número uno en este certamen y en el mundo, se va a enfrentar al suizo de apellido polaco, Stanislas Wawrinka. ¿Tú estás escuchando eso, Guajiro? Sí. Stanislas Wawrinka. Eso es en la rama masculina. Ustedes recordarán que Andy Murray eliminó al australiano Kyrgios, Wawrinka eliminó al japonés Nishikori, Djokovic eliminó a Milos Raonic y, por supuesto, Tomas Berdych dejó en el camino a Rafael Nadal. En la rama femenina, mañana o esta noche, en realidad, 9:30 hora de Cuba, arranca la primera semifinal, un choque entre dos rusas, Ekaterina Marakova contra la bellísima María Sharapova, que se crió aquí mismo en Miami. Y en la otra semifinal, dos norteamericanas, Serena Williams, la número uno, contra la sorpresa del certamen, Madison Keys. Esto es muy personal porque Madison Keys eliminó a la hermana de Serena Williams, a la Venus Williams, anteanoche, sí, en las semifinales, perdón, en los cuartos de final, derrotándola en tres sets, 6-3, 4-6 y 6-4. Así que la Serena Williams no solamente quiere venganza, espera que esta muchachita Madison Keys no elimine a las dos hermanas en rondas consecutivas. Esas son las semifinales del Abierto Australiano de tenis. María Sharapova ya dejó en el camino a la franco-canadiense Eugène Bouchard, Madison Keys a la Venus Williams, Serena Williams a Dominika Sirkovkova, la eslovaca. Así que ya tenemos a los ocho finales.
Lacayo, ¿no es una sorpresa para ti que eliminara al señor Nadal?
Totalmente, no lo puedo creer todavía. Yo vi parte de ese partido.
Estaba medio enfermo hace como 6 meses, ¿no?
Sí, pero
había recuperado.
Pero había jugado muy bien en lo que va a este certamen, sí, y había derrotado 17 veces consecutivas a Tomas Berdych en el tenis, y perder de esa manera, jugó fatal en tres sets consecutivos.
A propósito, tanto Rafael Nadal como los hermanos Gasol, que bueno, juegan acá en la NBA, y Enrique Iglesias, el cantante español-estadounidense, van a inaugurar en marzo próximo en Madrid un restaurante completamente español-estadounidense. Van a tener franquicias también en, si mal no recuerdo, en Sevilla, Barcelona, Nueva York, Las Vegas y posiblemente Miami. Así que están invirtiendo dinero en otros negocios, tanto Enrique como los hermanos Gasol y Nadal. Y hoy fue abanderado Pepe, con tu permiso, el equipo de Pinar del Río. Lo abanderaron como las 3 o 4 de la tarde allá en Vuelta Abajo. Y ¿sabes quién llevó la bandera cubana, la insignia nacional? Alfredo Spain. No le han dado la visa hasta el momento. Hay otros 5 jugadores más, incluyendo al hijo de Alfonso Urguiola, el manager del equipo pinareño. Pero el nuevo comisionado cubano está haciendo gestiones con la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que posiblemente se convierta en un futuro no muy lejano en embajada de Estados Unidos. Están haciendo gestiones para ver si finalmente le dan la visa a Alfredo Spain y otros 5 jugadores. Y me llama la atención que cuando Alfredo Spain jugaba en la Liga Mexicana de Béisbol, Enrique Rojas, que trabaja para ESPN, publicó un artículo donde señalaba de que Alfredo estaba jugando en México con un pasaporte de República Dominicana.
Falso.
Esto trascendió.
Pasaporte falso.
Se informó oficialmente que fueron falsos. Lo marginaron de por vida del béisbol mexicano. Pero hay que tener en cuenta, Pepe, que la Liga Mexicana y las Grandes Ligas prácticamente son hermanos.
Por supuesto.
Entonces, todo parece indicar que a lo mejor por ese motivo no le han dado la visa a Alfredo Spain, un hombre que firmó contrato de nuevo con un equipo japonés por 6.2 millones de dólares.
Edemio, tú estabas mencionando que el manager de Pinal del Río no es el famoso...
Alfonso Urquiola, su hijo entrenador, y no le dieron la visa.
¿Y cuál fue famoso que permaneció como 20 años? ¿Fuente, no era?
Sí, Fuentes.
No hay tiempo para más. Muchas gracias. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.